es muy extraño de estar en un lugar como París, preparando una exposición en una institución de nivel mundial como el Palais de Tokio, estar en el metro y ver cientos de razas diversas viviendo juntas, y entrar en un museo donde no ves a ninguna persona que se parezca a mí, aparte de algún turista. Entonces decidí de hacer a partir de ahí un poco más consciente y me organicé el Discrimination Day, la exposición universal. Llevé 5.000 personas de color al museo, que aumentaban las 5.000 clásicas personas que iban a un opening del Palais de Tokio. Y discriminé. Hacía pasar a la izquierda los otros, en la versión de Edward Said, el que te da miedo, el diferente. Y en el otro lado estaban los blancos. A los blancos los jodí durante horas y los podíamos necesariamente decir tú no entras. Aparte si se definían como el otro y decían pues yo soy discriminado porque tengo sida, porque soy homosexual o porque soy pobre o lo que sea. Y se armó un escándalo porque le prohibí el ingreso al ministro de la cultura y le dije haz la cola por dos razones. Si quieres decir, di la verdad, porque él era gay y dije bueno, haz la cola de otros y dile que te sientes discriminado por eso. Se sintió discriminado porque no quise que entre a una institución nacional. A partir de ese momento decidí que más que el mercado, lo que me interesaba era trabajar sobre lo cotidiano. Y el problema del cotidiano en el arte contemporáneo es que, quieras o no, el arte está muy codificado. Hay muchísima gente que necesita el paso del tiempo para considerar que algo puede ser tema de arte. Siempre las mismas discusiones, ¿no? El amor, la solidaridad, las relaciones con la historia, con lo clásico. Y a mí eso me revienta. Yo pienso que el cotidiano es tan, tan, tan interesante como la historia. Y que ahora una de las cosas que han cambiado es la rapidez con la que todo cambia en esta sociedad, ¿no? Lo que era cierto hace 5 años en Europa ya no lo es. En la época en que hice esa muestra hubo mucha televisión, mucha prensa y la gente decía que yo había exagerado de que no habían problemas raciales en Francia y 3 meses después ardió París, los suburbios de París justamente por el mismo problema y bueno, era algo inevitable, ¿no? Pero era difícil de aceptar que en un pueblo que ha reinado universalmente a causa de ciertas nociones que son ahora universales, se pueda uno sentir discriminado. A partir de ahí, cambié todo, menos piezas, más proyectos, más conceptos, y se me fue la moral. O sea, decidí de ser amoral en el sentido clásico, o sea, decidir de solamente trabajar sobre lo que me interesaba e ir directo, con mucha franqueza. Yo creo, para empezar, que la globalización es un concepto que ya tiene más de 500 años. Estamos conversando en Santiago y este país es un producto de eso, ¿no? La globalización comienza cuando ellos llegaron y que transforman lo que existía aquí. Entonces, además de eso, probablemente mis raíces hebreas, aunque yo no creo, no soy creyente, hacen de que siempre estuve orientado finalmente a la necesidad de moverme. Ahora, yo nunca le pregunto a nadie la nacionalidad. O sea, la nacionalidad es un concepto para mí que es ajeno prácticamente a mi vida. Es más que todo un problema administrativo. Me encantaría, por ejemplo, que la comunidad europea sea abiertamente una sola y no necesariamente una cantidad de países con pasaportes diversos. Yo creo que ahora al nomadismo se le ha aumentado lo que yo llamo mi vida digital. O sea, yo trabajo mucho, pero mi vida ha cambiado porque digitalmente puedo permitirme de estar en varios lugares a la vez. Entonces, la gran modificación, la nueva forma de universalidad que veo es la universalidad digital, la que me permite, por ejemplo, de comunicar me ha simplificado la vida también, porque aunque hable muchos idiomas, el hecho de tener que hablar muy poco y muy claro en poco tiempo cambia muchísimo. Mira nuestro idioma, por ejemplo, ¿no? Tenemos tantos matices. Digitalmente me he obligado a ser cada vez más simple, más minimal, más seco, para que no haya equívocos. E intelectualmente eso es mi casa. Los conceptos, pero ya no siento lo que sentía hace 15 años, en que pensaba que lo importante era crear una nueva forma de universalidad. Ahora creo que la idea misma se está modificando por la manera en que vivimos, por los útiles que utilizamos y por el hecho de que ya no hay un centro hegemónico. Hay muchos centros. Y yo creo que el tiempo en que vivimos es un desastre, pero es un desastre magnífico. En el sentido que en estos momentos, cuando hablo, por ejemplo, de los cambios, ¿no? Estamos en el extremo occidente. Durante muchísimo tiempo era impensable pensar que tú o yo o cualquiera de las personas presentes aquí pueda intentar tener la aspiración de crear algo que sea global. Ahora se puede intentar. Lo único que hay que hacer es convencerse de que uno es suficientemente preparado para hacerlo. Ahora, en la parte del mundo en la que yo vivo normalmente, en Europa, estamos en una crisis terrible. Y no solamente de valores. Es una crisis económica, es todo un continente que durante años se sintió extremadamente fuerte y que ahora se siente totalmente vulnerable. Un lugar donde las líneas más conservadoras a nivel político y económico están cada vez más presentes. Un lugar en el que el mercado reemplazó a la eternal ambición intelectual del continente. Esta ambición comercial no triunfó, se está muriendo y por el momento nadie tiene el coraje de buscar nuevas maneras de cambiar a Europa, ¿no? La idea es de que hay una obsesión por preservar el bienestar social, preservar lo obtenido y bueno, se están haciendo cosas que ya la Comunidad Europea creó, ¿no? Como era la idea del mínimo valor común, que era una noción para poder hacer política en gran cantidad de naciones al mismo tiempo, pero que ahora prácticamente determina lo que es el continente, ¿no? Hay un valor común mínimo que es la libertad de expresión, la libertad de educación, y a partir de ahí la gente está sobreviviendo. Es lo que me viene en mente. Y el cambio es porque, como no representamos a nadie, yo pienso que el arte puede cambiar muchísimas cosas, pero los primeros que tenemos que creerlo somos nosotros. No sé si te das cuenta, pero yo ahora hacía un esfuerzo. El otro día hablaba con un abogado. El mundo comercial me ha copiado 6 o 7 obras que han sido reproducidas luego como publicidades o como logos, y a causa de historias legales es bastante difícil de saber. Y te das cuenta de que está ocurriendo por todos lados, ¿no? Hay una especie de no copying, no derecho. El artista cada vez es más recuperado, cada vez es más visual. Y de repente hay que buscar maneras de contrariar esto. Y yo creo que el artista es más que una máquina estética. Sobre todo hemos tenido y somos probablemente la generación de artistas más cultivada, aunque pueda sorprender que lo diga, más preparada, con más acceso a diferentes formas de cultura, diferentes posibilidades, la que ha viajado más. Si comparas lo que hacía un artista en el Cinquecento italiano como viajes, que eran 3 o 4 y que representaban su educación cultural, ahora Internet facilita las cosas o el movimiento de la información, que y no solamente digital, es bastante interesante. Es algo que hay que desarrollar. Yo sigo pensando que lo digital puede ser, a nivel de la información, un gran paso en adelante para que el extremo occidente y el oriente y África sean capaces de promover lo que tienen, intentar crear nuevas ideas desde aquí y no solamente copiar, reinterpretar o crear algo falsamente mestizo como idea, ¿no? El problema fundamental en Occidente es la tipificación, especialmente en el arte. Entonces, durante los últimos 50 años, a partir del momento en que el arte comienza a ser cada vez más global, cada vez más marcado por el conceptualismo y la gente empieza a tener nuevas maneras de justificar. Y ahora la tipificación, que es sobre todo algo comercial, ¿no? Se tipifica, esto es música de negro, esto es música blanca, esto es rock, esto es clásico, se aplica al arte por facilidades. Entonces, muchos artistas lo aceptan fácilmente y entran en la nota artista latino, artista africano, artista chino. Yo me defino como artista. Considero de que un artista debe cada vez más explicar lo que quiere. Y si de nuevo hablo de universalidad, es porque es un concepto que nos ha marcado a todos, pero que es muy difícil ser universal cuando tú tienes mi cara o la cara de Weiwei. Necesitas inmediatamente tener un gimmick. En mi caso, es mucha gente habla de mi pasado o de mis pertenencias culturales, o en el caso de Wei, de los problemas que él tiene con la administración de su país. Y entonces uno tiene que jugar con eso. Lo latino en mí se reivindica a veces de manera irracional. Yo tengo una relación con lo latino difícil muchas veces. No necesariamente porque no me guste, está todo más ligado a mi familia. Tiene mucho que ver con la manera en que se trataban a las mujeres en mi familia, que me asqueaba, el comportamiento de mi padre, la sumisión de mi madre. Y creo que todas esas cosas han cambiado, pero uso una expresión un poco racial, a veces digo que me sale el indio, y cuando me sale es a veces una manera bastante irreal de pensar el mundo, muy nombrilista, centrada en mí. Y finalmente ahora lo considero de que para muchos de nosotros era una escapatoria de sentirse bien diciéndonos yo soy bien, yo estoy bien, yo soy... Y no es eso. Ahora ya casi... Yo hice un trabajo que se llamaba Mi Tiempo, que era un poema, porque al inicio de mi carrera yo era poeta, y lo que ocurrió fue que escribí los versos en todos los idiomas en los que hablo. Y de repente me di cuenta de que yo ya no me podía llamar peruano, porque cada verso representaba en verdad mi deuda con esas culturas que me han enriquecido. Entonces... ahí tal vez, inclusive, me equivoco directamente delante de ustedes, digo que tal vez mi relación a lo latino es la necesidad de explicarme. Y tal vez de explicarme porque cuando fui niño no tuve el coraje de explicarme con los míos. Y entonces siempre he estado relacionado con la palabra, necesito hablar. En el poema Mi Tiempo, logré de que los versos suenen bien en la cabeza de alguien multilingüe como yo. Todo cuadraba, todo perfecto. Y me di cuenta de que en cada verso yo pensaba como era. Y uno no piensa de la misma manera cuando uno piensa en alemán, en inglés, en francés o en español o en italiano. Hay nociones, hay cosas que te escapan a una cultura pero que son parte de otra y que inclusive tú no recibes de la misma manera cuando los recibes en traducción. Ahora, lo que me ocurre, ya cada vez es más normal que mucha gente hable muchos idiomas por necesidades económicas generalmente, y está cambiando mucho las cosas, ¿no? Yo soy curador por necesidades intelectuales. Decidí ponerme a curar porque en un momento yo era extremadamente crítico con lo que me ofrecían. No digo que todos, pero había muchísima banalidad. E inclusive el mundo curatorial está marcado por tendencias que muchas veces son definidas por un solo libro. Y siempre me ha perturbado. Yo soy un animal lector. Entonces, nunca me consuelo con una sola idea. Necesito mezclar cosas. Y de repente ves que en el mundo globalizado se había elegido ciertos vectores de libertad, que serían ciertos filósofos o sociólogos. Y yo muchas veces me decía que había otras cosas complementarias o que había otras maneras de interpretar el arte. Por ejemplo, los textos de Bourdieu son más interesantes cuando uno los lee desde un punto de vista comunista. Sise, que es mucho más interesante cuando uno ve en él todos los problemas que puede sentir una persona que no tuvo la visibilidad que él quería al inicio de su carrera y sus orígenes, o inclusive sus fobias sociales. Trabajar sobre las ideas de Glisson, por ejemplo, son interesantes cuando me posiciono como mestizo, más que como un lector lambda. Ahora, como yo era muy crítico, me dije, para con eso y haz lo que tú deseas. Y me dije de que, además, un artista puede probablemente interpretar mejor lo que quiere decir y probablemente trabajar mejor con los artistas. Me gusta trabajar bien y me gusta trabajar sin conflicto. Intento hacerlo. No lo hice... hay mucha gente que me ha hablado si lo hice por razones económicas y generalmente no. Muchas veces es en la parte de la creación del proyecto es la que dejo al final, porque lo importante es producir la muestra. Por otro lado, me ha traído algunos problemas con curadores, porque los curadores es... cuando tú eres un artista y comienzas a curar en bienales, es un cliente más a este tipo de certámenes, ¿no? Y en el caso de lo latino, hay muy poca gente latina que cure bienales internacionales. Entonces, es aún más cerrado. Pero bueno, eso me ocurrió un par de veces, ocurre en cualquier medio socioprofesional. No recuerdo el nombre del premio, pero me iban a dar un premio y la gran discusión durante el premio era decir, ¿J es artista o no es artista? Y yo digo, sí, soy artista, pero también curo, también colecciono, también tengo una galería, quiero hacer un centro de arte y tal vez escribir teoría y tal vez también algún día dirija un museo. ¿Y por qué no? O sea, en el mundo de la música... un artista puede ser multitalent y hacer todo y se considera bien, porque en el arte las cosas se fijan en decir tú tienes que ser tal o tal cosa. Tal vez se debería crear una definición especial para mi caso, pero no soy único, hay mucha gente que empieza a curar. Últimamente los mejores shows que veo están hechos por artistas. Y porque hay muchísima más libertad conceptual y hay probablemente mucha más empatía con los colegas. Me he dado cuenta de que el mundo cultural es muy sectario, hay grupos muy marcados. Lo relaciono mucho con nuestra latinidad. Para mí, como... yo me intereso a los artistas, no al grupo al que pertenecen. Entonces, aquí muchas veces tengo que intentar comprender cómo puedo decir a mí me gusta este grupo, a mí me gusta este otro y trabajar con ellos, ¿no? Hay una... yo creé una galería aquí con personas que se llama González y González. Ayudé a crearla, pero... también podía haberla hecho en China. O sea, el factor Chile no fue el más importante. Fue solamente como una especie de relación en la que decíamos, es muy fácil de probar cómo el mundo necesita novedad cuando entras en el juego de grandes ferias internacionales, cuando posicionas una galería que viene del culo del mundo, a presentarla en el, al otro lado del mundo. Y efectivamente, lo que comenzó como una broma fue un suceso interesante, porque funcionó fuera. Ahora, si tengo que hacer una autocrítica, no funcionó aquí, en el sentido en que se quedó en un espacio, en el mismo espacio mental, el grupo cerrado. Lo hacemos bien, pero podría ser mejor. Yo veo a Chile como un país interesante. Ahora, si pienso a nivel de la administración cultural, es definitivamente un país que podría dar una lección al Perú, del cual soy mi nación, ¿no? O sea, decir que se podría copiar la manera en que Chile está manejando la cultura, ¿no? Ahí puede parecer raro entre peruanos y chilenos, pero a mí me encantaría de que el gobierno del Perú cree algo que permita tener acceso a ciertas becas, que produzca mayor circulación de los artistas, que los artistas comiencen a ser vistos como producto de exportación no tradicional, porque tal vez nuestros pueblos, nuestros políticos siempre piensan en la exportación, y decir nosotros también somos un producto de exportación no clásico, pero al final de cuentas, ¿por qué no? Las ideas también se venden, el arte también se vende, el arte modifica más el mundo que la manzana chilena o el durazno. Creo que el sectarismo no está particularmente relacionado con América Latina, es simplemente que, porque existe en todos lugares, pero en un lugar relativamente pequeño, tan organizado como el vuestro y con un sistema más o menos referencial de cómo conseguir ser difundido internacionalmente o cómo ser producido, ha creado un gran sistema de... Yo veo aquí casi más competitividad que cuando tú te vas a Nueva York e intentas impulsar tu carrera ahí. Yo creo que el artista tiene que salir del armario en que lo metieron el día en que se portó mal, que es decirle, tú eres una individualidad y lo que tienes que hacer es ser el individuo que tú eres. Eso es una parte de la verdad. Pero en el 2014 yo considero que un artista es algo más que eso, ¿no? La individualidad puede ayudarte a crear obra, pero tus intereses sociales también. Y cuando tus intereses sociales se ajustan al individuo que eres, puedes hacer muchísimas cosas interesantes con arte. Y eso casi lo vivo como una constante, ¿no? El día en que me despegué de mi deseo de hacer arte solo para mí y salir de decir, ok, ya me mostraron, de repente me di cuenta que lo que yo quería era más y lo que yo quería era comunicar. Y un artista no es solamente un tipo que puede hacerte tocar alguna parte de ti. Un artista es alguien que puede dar más que eso a todo un grupo. Me encantaría, por ejemplo, que los jóvenes artistas lo entiendan desde el principio y que no los descubran envejeciendo. O sea, no hay nada más importante que el grupo ahora, especialmente porque como el mundo está cambiando tanto, la única seguridad que tenemos es que yo me parezco a ti y que tú te pareces a él, y que tal vez habría que empezar a mirarnos con un poco más de respeto y decir, a ver qué podemos hacer juntos. Yo no hago arte solamente para mí y los que me quieren, hago artes para todos. Esto es un todo, no solamente un individuo que intenta ser el todo.